nuestros personajes llegan a la venta, espanto y asombro de Sancho Panza. Y Don Quijote, que no está para muchos trotes, se va a la cama. Allí en la venta, se dan cuenta de la belleza de Dorotea, del buen porte de Cardenio. Se ponen a comer, y con ello se comentan las aventuras sufridas hasta ese momento, y la culpa que de ello tienen los libros de caballerías, porque a causa de su lectura, tiene perdido el juicio nuestro caballero. El ventero, que se las sabe todas, no está de acuerdo con la conversación, con el giro que ha tomado porque él tiene tres libros que, por cierto, leen los segadores para los demás que no saben leer, escuchando así una lectura que quita canas.
No. Tenemos libros directamente de lo que se refiere al Quijote y todo eso. Luego tenemos estos, que son los recetarios de las comidas, de la venta del Quijote y la sopa de ajo, sopa de la venta, porque claro, aquí utilizamos solamente los platos típicos de la Mancha.
Pero aquí la gente no viene a leer nunca.
¿Cómo? ¿Para leer cómo?
Sí, aquí viene la gente a leer, a tomarse un vino y a leer algo. A leer un libro, a leer la prensa.
Vamos, son los menos. Los menos. Normalmente siempre se coge y mientras que está esperando, a lo mejor, si van a tomar un vino y eso, mientras toman el vino leen algo, ¿no? Pero vamos, tampoco es así mucho.
Al ventero, a su mujer, a su hija y a Maritornes, le gusta oír la lectura de esos libros que son uno de Bernardo de Vargas, otro titulado Félix Marte de Hiscania y, por último, el tercero que cuenta la historia del gran capitán. Pero con los libros, el cura encuentra unos papeles que contienen la historia del curioso impertinente, con la que comienza el capítulo 33. La historia de dos amigos, Anselmo y Lotario, que si en soltería se veían, una vez casado Anselmo, Lotario dejó de visitarle por pensar que no se han de visitar las casas de los amigos casados de la misma manera que cuando eran solteros.
En aquellos tiempos no estaba visto, pero hoy tú sabes que en los tiempos actuales pues se casa un matrimonio y ¿por qué no ha de ir a visitar a una amiga o el amiga a ese matrimonio? ¿Por qué no? Hoy ya se ve todo normal, lo invitan a comer o bien una casa de comida o su casa particular, pero que hoy se ve así. Antiguamente claro que no, que eso era un pecado.
Pues un día que estaban paseando los dos amigos, a Anselmo no se le ocurre otra cosa que pedirle a Lotario que sea él el que pruebe a su mujer, por saber si es buena esposa porque sí, o porque no se le ha presentado ocasión de demostrar en lo contrario.
¿Quién sabe si alguno que no dudaba, que no le inspiraba mucha confianza a su mujer, pues le hubiese intentado decir, voy a poner la prueba, y voy a poner a un amigo o un primo o un gran amigo a decir, oye, tienta a mi mujer a ver si se deja o no se deja. ¿Quién sabe si hubiese podido la posibilidad esa?
¿Tú hubieras sido capaz de hacer eso?
No, por Dios, no. En mis años, no, claro que no. No, eso en absoluto.
Hacerlo, pero no...
Claro, no.
¿Cómo, qué decía?
Hacerlo, pero no ir a propiamente a decir voy a hacerlo con esa señora. Claro. Eso ya no. Proponerlo, vale, pero a un íntimo amigo, unas amistades grandes, decir voy a hacerlo, eso tampoco. Yo con ese señor he tenido muchas amistades, vamos, mejor dicho, con su hermano mayor. Y a casa ha ido y lo he recibido muy bien. Y él me ha respetado mucho. Ya, eso no se lleva. Ya cuando uno va a las cosas de esas, es porque ve la cama casi medio hecha. Que si no.
¿Qué quiere decir con eso de que ve la cama medio hecha?
Pues nada, que ya va todo a decir, aquí estoy ya. Como yo que vengo a hacer esa visita, vengo a hacerlo porque me lo, vamos, vengo con cariño y ellos me están esperando igual. Y eso es cuando un señor va a la cama hecha, se quiere decir porque ya va prometido. Que si no, no va. Ahí ya ni fracaso, ahí ya va hecho.
Las cosas se van liando de tal modo que si en un principio Lotario engañaba a su amigo sin hacer nada él, llegó el día en que en verdad se enamoró de Camila, la mujer de Anselmo, y esta a su vez se derrumbó ante las declaraciones del amigo de su esposo, transcurriendo los días con las escenas más cómicas y de engaño que jamás fueron escritas, hasta que la lectura fue cortada porque Sancho salió gritando que su señor se encontraba envuelto en la más reñida y trabada batalla que sus ojos habían visto, contra el gigante enemigo de Micomicona, un gigante que no es otra cosa que pellejos de vino a los que nuestro hidalgo había dado cuchilladas.
Pues si le pinchan, pues sí, porque parece un simple animal, un cerdo o una oveja o algo así por el estilo.
¿Y es fácil pegarle también un tajo así?
Sí, también sí.
¿Y partirlo en dos?
Se partiría en dos, sí. Porque es piel y al tener líquido se partiría fácilmente.
Pero tan frágil es la piel.
Es fuerte, pero al darle una cuchilla buena, pues sí se partiría, sí.
¿Con qué piel se hace el pellejo de vino?
Eso es de piel de cabra.
Siempre de piel de cabra.
Es la única apropiada para el material de la bota y el pellejo.
Pero, ¿de cabra grande o pequeña? Porque siempre son pequeños, ¿no?
Bueno, los hay de hasta 10 o 12 arrobas de vino, de 7, de 8, hay de todos los tamaños, según son los animales grandes.
Con el consiguiente berrinche del ventero, la promesa de pagar los desperfectos y la calma general, el cura continuó leyendo lo que faltaba de la novela al curioso impertinente. Y lo que faltaba era solo el final. Como Anselmo espera que Leonela, la criada, le cuente cosas que él desconoce. Y cómo levanta la liebre haciendo, sin saberlo, que su mujer se marche con Lotario y él muera escribiendo una nota, desesperado y castigado por haber sido el curioso impertinente. Y así llegamos al capítulo 36, que se refiere equivocadamente al episodio que acabamos de recordar, a la batalla que Don Quijote tuvo con unos cueros de vino tinto, con otros raros sucesos que en la venta sucedieron. En un lugar de la Mancha.
Lo ficticio novelesco y lo real de nuestros días en un programa basado capítulo a capítulo en la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una serie de José Luis Muñoz Martínez.
Terminada de leer la novela, el cura comenta que no es posible que haya marido tan necio, que quiera hacer tan costosa experiencia como Anselmo, y que si el caso se pudiera llevar entre un galán y una dama, bien pudiera ser. Estando en esto, el ventero, que estaba a la puerta, observó que llegaba una hermosa tropa de huéspedes. Cuatro hombres a la jineta, con lanzas y adargas, y todos con antifaces negros para defenderse del polvo y el sol.
Sí, es bastante. En aquel tiempo era bastante eficaz. Lo que pasa es que, claro, de entonces acá evoluciona mucho, pero sí, efectivamente aquello le protegía del polvo, del sol y sobre todo de los rayos ultravioletas, que era lo que más le podía perjudicar en aquel tiempo.
De aquellos antifaces negros hemos pasado a las gafas. A las gafas de sol. ¿Para protegernos realmente, segundo?
Sí, normalmente en un 90% sí. En un 90% son gente que efectivamente los rayos ultravioletas, el sol, los reflejos, incluso el airecito este que hace finito a veces por la mañana, efectivamente es para proteger de eso, ¿eh? Es para protegerse de todo este tipo de cosas que efectivamente molestan, ¿eh?
¿Y la moda? ¿Influye?
A veces sí. Sería conveniente que efectivamente a veces se consultara mucho más de lo que se consulta si una gafa puede ser útil o no puede ser útil. En el 90% las gafas de sol, siendo unas buenas gafas compradas en una óptica, normalmente son buenas, ¿eh? El cristal suele ser bastante bueno y suele proteger bastante contra sobre todo contra el sol y los rayos estos. Es beneficioso.
Pero realmente la gente esa que necesita gafas de sol es porque tiene algún defecto en la vista.
No es que tengan defectos, a veces sí, a veces la gafa de sol que protege de algún defecto, como puede ser una conjuntivitis o puede ser una irritación, en fin, cualquier cosa de estas, entonces sí, la gafa de sol protege. Hay mucha gente que efectivamente se deja influenciar por esta gente que utiliza estas gafas de sol y sobre todo estos cantantes y tal, y gente que lo quiere llevar. Y hay mucho tipo, mucha marca que efectivamente la gente quiere llevar como la lleva este cantante o el otro y tal. No por el mero hecho de decir, bueno, es que a mí yo me las pongo porque me molesta esto, no, sino por querer llevarlas igual que este señor, nada más. Hay gente que también se lo suele poner una gafa de sol para tapar un defecto físico o bien, pues no sé, un párpado más caído que otro o que le falta una prótesis o lleva una prótesis, en fin, para mucha gente suele ponerse una gafa de sol para esto.
Los antifaces convertidos hoy en gafas de sol, para bien o para mal. Para contrarrestar claridades, alergias, disimular defectos o por moda, porque ahora los chicos también quieren gafas de sol y cuanto más oscuras mejor.
Pues mayormente porque lo ven en lo mayor, ven muchas revistas, ven mucha televisión, lo que estamos hablando de que efectivamente ven a gente que las utiliza y ellos creen que pues que es bueno el llevar, no es que sea malo, siempre que sea una gafa buena y un cristal bueno, normalmente pues no es malo. Lo que pasa es que sí, se dejan influenciar muchas veces por todos estos que están viendo y entonces ellos pues les gusta igual llevar una gafa de sol.
Es Segundo Pérez, que ya lleva sus años tratando a gentes en la óptica, de aparato en aparato adaptando el cristal más adecuado y la montura más idónea. Lo malo es que hoy encontramos gafas, llamemos de sol, en cualquier sitio.
Es perjudicial solamente más para ellos que para nosotros. Para nosotros también, pero sobre todo para ellos es muy perjudicial. Lo aconsejable es que compre una gafa o bien recetada por un oculista o bien que se compre una gafa en una óptica que sea de plena garantía.
Sí, porque estamos hartos de ver anuncios, ventas ambulantes, ventas en kioscos, sí, sí, de gafas incluso con cristales de plástico,
sí,
y que pueden afectar incluso muchísimo la visión.
Sí. Sobre todo estas gafas que suelen comprar fuera de una óptica especializada no son de mucha garantía, ¿eh? Ahora ahí vienen gafas ya que son de sol, incluso con cristal plástico, pero es un cristal que viene ya muy pulido, viene ya muy refinado y viene ya como el cristal. Siempre hay el riesgo de que estos cristales tienen una duración mínima con relación a un cristal, porque solamente con el uso, el limpiarlas y tal, se suelen arañar, y cuando se vean los primeros arañazos hay que cambiar. Pero vamos, lo aconsejable es que se compre una gafa en una óptica, en una verdadera óptica, que esté completamente garantizada y entonces es de plena garantía.
Pues a la venta llegan cuatro hombres, una mujer vestida de blanco y otros dos mozos de a pie. Una vez en la venta, apean a la dama que se sienta cerca de donde se había escondido Cardenio, y el cura comienza a interesarse por los recién llegados, sin conseguir gran cosa. El cura y Dorotea, que pronto se acerca a la recién llegada haciéndola hablar. Una voz que, por cierto, es muy familiar para Cardenio, tanto que al dar una voz, ella, la dama, la recién llegada, se levantó. Intentó ir hacia el aposento, pero se lo impidió el caballero que con ella llegó a la venta porque la cogió de los brazos. Pero como se le cayó el embozo, Dorotea lo identificó como su esposo don Fernando, cayendo desmayada ante semejante sorpresa, y siendo identificada a su vez por don Fernando porque el cura, al intentar echarle agua en la cara, tuvo que quitarle el embozo. Y no paró ahí la cosa, porque con los suspiros y los desmayos, salió Cardenio, y al fin se reconocieron todos de tal forma que con la sorpresa, Dorotea miraba a Fernando, Fernando a Cardenio, Cardenio a Lustinda y Lustinda a Cardenio. Lustinda le pide a don Fernando que la deje ir al muro donde Yedra es. Dorotea, hincada de rodillas ante don Fernando, le recuerda que no está ante él por deshonra, sino por considerarle suyo, que es su esposa, y él puso por testigo al cielo. Fernando queda convencido y, como en las películas, deja en libertad a Lucinda, que antes de caer desmayada al suelo, cae en los brazos de Cardenio y dorotean los de don Fernando, escenificándose así una escena de amor que hizo saltar las lágrimas de los presentes. Hasta Sancho Panza lloraba, aunque fuese por ver que Dorotea no era la reina micomicona. Y así, tras contar Dorotea el cómo y el porqué de estar allí en la venta, nos enteramos de que don Fernando se enteró de que Lucinda había huido a un monasterio con voluntad de quedarse en él toda la vida si no la pudiese pasar con Cardenio. Tanto consuelo se puede encontrar aquí en un monasterio, en un convento.
Sí, pero desde la perspectiva que usted me dice, no, por supuesto. Bueno, pues porque la vocación en principio es una llamada de Dios, ¿no? Y lo que no se puede es, a lo mejor porque no has encontrado un amor, entrar aquí, un amor humano, pues entrar aquí a buscarlo. Por supuesto que no. O sea, esto es una fraternidad evangélica y por supuesto que sí, que se vive el amor y la fraternidad de Jesucristo, estamos de acuerdo, pero nunca desde una perspectiva de un desengaño. Esas vocaciones no suelen cuajar. Bueno, Dios se vale de todo, por supuesto, que hay veces que Dios se vale incluso de desengaños amorosos humanos para realmente después centrar a una persona. Pero si solamente tiene esa mira y esa perspectiva, me parece que es difícil perseverar en un convento de clausura.
¿Y nunca ha conocido en el convento a una novicia que viniera a pasar aquí toda la vida, si no pudiera pasarla con el hombre amado?
Sí, lo que pasa es que eso no sé qué pasa, que muchas veces se pierde un poco esa perspectiva, ¿no? Para dar cabida a precisamente a esa otra que es como la que más fuertemente te impulsa, que es la llamada de Dios. O sea, no es que no se tenga en cuenta eso, y muchas veces sí, pero llegó un momento en tu vida que fue tan fuerte esa llamada que incluso, aunque Dios se valiera de eso, olvidas eso otro. No es que lo olvides del todo, pero sí un poco cobra fuerza lo que ha sido la llamada de Dios, que se ha valido por un montón de circunstancias y de momentos en los cuales ni te los explicas, porque realmente si no fueran desde ahí no te podías explicar muchas cosas.
En el bautismo se llamó Remedios López. En el Carmelo, en la clausura, es la madre sagrario de la Santísima Trinidad y tuvo novio.
Sí, por supuesto, tuve novio. Lo dejé yo para venirme al Carmelo.
Sí.
Por supuesto, sí, sí. O sea que fue una cosa que, pues en mayo yo me iba a casar y en mayo me vine al Carmelo. O sea, y no pasó nada, simplemente que yo desde los 13 años tenía una llamada de Dios. ¿Qué pasa? Es que, pues de esas cosas que pasan en la vida, que te parece que ser monja pues te va a atar, que no vas a ser del todo pues como tú quieres, que no vas a ser del todo feliz. Y entonces pues yo me empecé a liar con chicos, ¿no? Y empezaba a salir y a entrar. Y definitivamente ya pues me hice novia, pero llegó un momento en el cual yo veía que quería traicionar la verdad. Entonces no tuve más remedio que echar marcha atrás, con todo lo que supuso para el otro y para mí también, porque a mí también me costó dejarlo.
Remedios, me contaba la madre sagrario, no era una niña beatilla, ¿no? Era revoltosa y le encantaba entrar y salir, no paraba, pero también era piadosa.
Yo eso siempre lo tenía muy, muy en cuenta, ¿no? Desde mis 13 años, por un encuentro que tuve con Jesucristo y que en el cual pues no me arrepentiré nunca de haberlo tenido, yo llevaba muy claro en mi vida lo que el ideal de mi vida era. Y el ideal de mi vida era Jesucristo, llevarlo donde fuera, al matrimonio, pues si hubiera soltera no creo que me hubiera quedado nunca, desde luego, por supuesto. Pero vamos, ya en el sentido de un noviazgo, pues yo lo pensaba llevar al matrimonio, yo era una chica feliz, sinceramente, sí.
¿En qué se nota la llamada de Jesús cuando se tiene 13 años?
Pues es algo, pues naturalmente, todo lo que entra en el terreno, a lo mejor si pudiéramos decir un poco de lo sobrenatural, de lo místico, pues es muy difícil comprenderlo ni ponerle palabra. Yo tuve un encuentro con Jesucristo a mis 13 años. Y yo entonces estaba más despistada que, como dicen ahora, una cabra en un garaje. Despistadísima, no tenía ni idea de lo que podía ser esto. Y sin duda que mi madre, en mi casa, pues se vivía una piedad y se vivía una vida piadosa fuerte. Pero yo a mí aquello no me calaba, no sabía por qué, hasta que en aquel día, pues sinceramente, me caló profundamente. No os puedo explicar lo que fue aquello. Fue algo que dio un rumbo a mi vida distinto completamente, en el cual nunca había pensado, pero en el cual ya nunca he podido apartarme de esta vivencia y de esta entrega a Jesucristo incondicional.
Estamos en el locutorio. Una amplia sala dividida por una reja. En la parte del fondo, en la clausura, hay varias sillas. Aquí donde nos sentamos los que pertenecemos al mundanal ruido hay dos o tres y una mesa camilla. Y plantas. Aquí en el convento en las Carmelitas hay 22 monjas, 16 hermanas y 6 novicias entre 22 y 37 años. Sagrario de la Santísima Trinidad, antes Remedios López, es una mujer alta, de ojos azules medio escondidos en unas gafas que ya son bifocales. Es una mujer muy guapa. ¿Qué hace aquí?
Pues aquí, ¿qué hago? Pues creo que hago más que hacía antes. Orar, dar mi vida por los demás día a día y momento a momento. Entregarme, sinceramente. Lo que ha sido siempre el ideal de mi vida, porque en el matrimonio no tenía otro ideal tampoco, sino entregarme. Pero entregarme pues por el bienestar de unos cuantos. Aquí me entrego por todos.
Sagrario de la Santísima Trinidad. 24 años en el Carmelo. Los mismos que hace que dejara novio en un mes de abril.
Sí, sí. Y no me he arrepentido todavía. Es más, creo que cada día es creciente mi alegría y verdaderamente mi entrega es mucho mayor. A Dios y a los demás. Porque yo no me olvido de los demás de aquí. En algo, es que estoy aquí por ellos, por todos vosotros, por el mundo entero, ¿no? Y me resulta pequeño pues todo.
Pues hasta aquel lugar había llegado don Fernando y de allí la sacó por la fuerza, perdiendo Lucinda los sentidos y no haciendo otra cosa que llorar y suspirar sin hablar palabra alguna, hasta llegar a la venta donde tienen fin todas las desventuras de la tierra. Estamos en el capítulo 37, con Sancho preocupado porque la linda princesa Micomicona se ha convertido en Dorotea, el gigante en don Fernando y su amo durmiendo bien descuidado de todo lo sucedido, hasta que fue despertado de malas maneras por Sancho, diciéndole que no se preocupara de nada porque ya todo estaba hecho y concluido, algo que don Quijote entiende por el final de su batalla con el gigante, que como le dice su escudero, no está el gigante sino un cuero horadado, y la sangre, 6 arrobas de vino tinto que encerraba en su vientre. 6 arrobas de vino.
Nosotros realmente ya se usa más el litro. Conocemos lo que es la arroba, ¿no? Pero el litro, incluso las cisternas, al mercado ya salen por kilos. Se pesa por kilos el vino. O sea que normalmente de litro se hace uso para el despacho al detal, el despacho en pequeñas cantidades. Se hace uso del litro. La arroba sabemos que son 16 litros aquí, concretamente en nuestra comarca, pero la verdad que casi todo es ya en peso, más que por litros, en grandes cantidades es por peso.
Así que hemos evolucionado de la arroba al litro, y ya del litro al kilo.
Al kilo, sí. Está más, por lo que sea, no sé, quizás sea porque más práctico, más rapidez, porque en las cisternas, pues por ejemplo, el cubicarlas sería un problema, ¿no? Tantas y de tanta capacidad, hoy en día se pesan, como ya se conoce la densidad del vino, con arreglo al grado de alcohol, pues no hay problema el que se realice, sino con, o sea, más agilidad y más.
¿El litro de vino sigue siendo un kilo?
No, el litro de vino es un poquito menos del kilo. Tiene el peso, claro, la parte que lleva de alcohol es la que le hace pesar menos que el litro de agua, por ejemplo. Litro de agua, lógicamente, un agua neutra, pues es un kilo. Claro, el vino pesa un poquito menos. A mayor grado alcohólico, menos peso. Tiene algunos gramos menos del kilo.
Sí. ¿Otro camión? ¿Este también es de aquí?
Este camión estaba transportando orujo de la uva, para llevarlo a la alcoholera, destilación.
Modesto Díaz es el capataz de una cooperativa vinícola. Lleva 30 años en la empresa. Y, bueno, se encarga del personal de distribuir el trabajo en la bodega, la almazara, los secaderos. ¿Es duro esto?
El trabajo, pues no, realmente, comparado con lo que estos trabajos se realizaban hace unos 20 años, por ejemplo, cuando estaba menos mecanizada la industria de esta vinícola, pues sí, entonces se realizaban trabajos más duros, ¿no? Hoy en día está todo más mecanizado, se hace todo con bombas potentes, tanto para los trasiegos del vino como para las heces. y los orujos incluso tenemos gran pines, hay puentes grúa para sacarlos, antes se sacaban a mano con garruchas y cuerdas, en fin, los trabajos son muy llevaderos.
¿Ha visto pellejos por aquí alguna vez?
No, nosotros lo que hemos cargado ha sido en cisternas del norte, pellejas, ya casi ahora mismo pues muy pocas. Es muy rara la pelleja que viene, que llamamos, pero unas pellejas que llevan 15, 20, 25 toneladas del norte.
Cada pelleja,
es todo en una cisterna, en vez de cisterna, en el camión, es una pelleja. Esto lo hacen todavía, pero vamos, ya menos, por la economía en el transporte, porque esta gente viene cargado del norte para acá, bien con carbón, la pelleja la traen enrollada en la vaca, es como una bota, pero una bota grande, claro, de, como digo, 15 o 20 toneladas. Entonces llegan aquí, la estiran, se mete la bomba, se va inflando, y todavía llevan al norte algo, pero muy poco, cada vez menos.
¿Y cómo son capaces de hacer un pellejo semejante tan grande?
Tan grande, pues, hoy en día hay lonas plásticas, antes eran lonas de tejido, pero hoy en día son lonas plásticas, que no es el típico pellejo de piel, que antes se usaba para el vino, no. Son unas lonas sintéticas ya, muy fuertes, claro, capaz de aguantar esa presión, esa capacidad, y no hay problema.
Porque no hay animal en el mundo tan grande.
No, de piel no se puede construir. Ya son de, como digo, de fibras sintéticas, lonas, que llamamos nosotros, cerradas con un respiradero, una entrada apropiada para la manguera de la bomba, se llenan, ellos las tienen muy bien preparadas en la carrocería del camión, le llevan unos palos donde una vez que se ha hinchado, contrarresta y no se mueve. Y la llevan al norte. Lo hacen por la economía del transporte, no cabe duda.
La arroba, algo que va perdiendo vigencia como medida.
Pues en parte sí. Sí. La gente, y posiblemente la gente más joven, pues habla menos de arroba, no cabe duda. Sí.
Aquí cuando vienen a la sección de ventas, en este caso de para comprar el vino, la gente pide, dame una arroba de vino o dame 16 litros de vino. O lléname esta garrafa simplemente.
Pues de todos, pero realmente arrobas, como digo, la gente que ya es más joven o bien no conoce la cosa esta del vino de muy cerca, piden litros. La verdad es que en arroba ya es una minoría, a lo mejor un 5, un 10% piden arroba, los demás piden litros.
Además es un lío tremendo a la hora de decir, pues yo qué sé, 27 arrobas, habría que multiplicar.
Multiplicar no cabe duda, sí, por 16 litros, claro. Pues hoy en día, como digo, en estas cantidades pequeñas que se venden así detalladas, como decimos al detal, pues se venden por litros. Y por eso le decía de antemano que cuando se trata de una cantidad ya masiva, por ejemplo una cisterna o varias cisternas, ya por peso.
¿Dónde almacenáis, dónde guardáis el vino vosotros aquí, Modesto?
Nosotros lo guardamos en depósitos de cemento. Depósitos de cemento.
¿Es el mejor sitio?
El mejor sería para guardarlo en madera, en roble, como lo guardan, por ejemplo, pues en Andalucía, estas famosas firmas tan buenas que hay de los vinos envejecidos, ¿no? Uh-huh. Sería lo ideal, claro, el vino en madera se conserva, bueno, se conserva también en cemento, pero en madera se enriquece más de la propia madera, el buquez que le da, y más que nada si es madera de roble.
Pues el gigante muerto era un cuero horadado, agujereado, la sangre 6 arrobas de vino tinto, y la cabeza cortada, el taco que soltó el bueno de Sancho. Thank you. Don Quijote se viste con la ayuda del escudero. Y mientras, el cura cuenta a todos lo del hidalgo, cayendo en la cuenta de que, con las nuevas de Dorotea, era imposible continuar el engaño. El problema se resuelve continuando Dorotea con su papel. Y así, llegado Don Quijote hasta ella, le dice que, si ha sido rebajada doncella por su padre que era mago, porque Don Quijote era incapaz de cumplir con lo prometido, que no lo creyera porque él pondrá la cabeza del enemigo por tierra y la corona en la cabeza de la princesa. Como Dorotea contesta como princesa, Don Quijote se enfada con Sancho. Llegan las paces, y en ello se hace un silencio cuando llega un pasajero que por su traje mostraba ser cristiano recién venido de tierra de moros. Detrás de él llegó una mujer a la morisca vestida. Y así pide aposento que no había. Mostró gran pesadumbre, y llegándose a la que en traje parecía mora, la apeó en sus brazos. Intentaron hablar con ella, pero no obtuvieron respuesta, a pesar de que lo que le decían era que se podía quedar con ellas, con Dorotea y Luscinda, y que quizá en el discurso de este camino habría encontrado otros no tan buenos acogimientos, porque aquí, en la venta, era evidente que había cierta distinción.
No suele haber ninguna clase de distinción. Siempre, lo que sí es verdad, por lo general, que el cliente extranjero sabe más a ciencia cierta lo que va a recibir y lo que va a él a dar. Entonces, bueno, el trato viene a ser el mismo, salvo que no pone ninguna pega a la hora de lo que van a tener, ni lo que van a dar.
¿Eso qué quiere decir eso? ¿Que el español protesta más que el extranjero?
No, eso significa que, bueno, a nivel de precios, el español regatea, el extranjero no regatea. El extranjero se ajusta a lo que están establecidos los precios, a los precios establecidos, vamos.
Aquí en un hotel la gente regatea, ¿te regatea 500 pesetas?
Sí, por supuesto. Regatean las personas que por su trabajo necesitan estar en un hotel, o necesitan dormir o pernoctar o estar algo. Su trabajo lo realizan fuera de casa. Entonces, pues se suelen regatear precios.
Fernando trabaja de recepcionista en un hotel, en una moderna venta de 3 estrellas.
Bueno, sirven más que por categoría. Sí sirven, realmente sirven para seleccionar un poco la clientela, para los clientes saben más o menos lo que piden, lo que están dispuestos a dar por unas exigencias que ellos tienen. Entonces las estrellas son más que nada para delimitar o para ver ellos lo que van a poder recibir en cada momento de ese hotel.
Así que Fernando es mejor cliente el extranjero.
Sí, bueno, por supuesto. Mejor clientela, no se le da un trato preferente, no se le da nada en especial, ni las mejores habitaciones, que vienen a ser todas por el estilo. En un hotel de esta categoría vienen a ser todas por el mismo estilo. Pero no son muy, no sé cómo decirle, se circunscriben, se basan nada más en lo que ellos van a recibir, y el trato viene a ser exactamente lo mismo, nada más que se diferencian en eso, que ellos no regatean.
Por su silencio, imaginaron que debía ser mora, y que no entendía ni papa, como más tarde dijo el recién llegado, que enterado de que ellas desean compartir su habitación con la mora, queda agradecido, y les cuenta que efectivamente ella es mora en el traje y en el cuerpo, pero que en el alma es muy grande cristiana porque tiene grandísimos deseos de serlo, aunque no ha habido lugar para ello desde que saliera de Argel, su patria. Y hasta ahora no se ha visto en peligro de muerte tan cercana que obligase a bautizarla sin que supiese primero todas las ceremonias que nuestra madre, la Santa Madre Iglesia, manda.
Pues lo primero que tiene que hacer es formarse, instruirse en la Iglesia Católica, instruirse, formarse. Ya tiene algo ganado mucho, que es, como es musulmana, es monoteísta, cree en Jesucristo. Tendría, pues eso, que formarse, es decir, recibir la educación cristiana, y entonces, a partir de ahí, pues ya. Y no tendría, vamos, renunciar a lo suyo, a lo anterior sí, pero vamos, ya uno con una cosa va incluida en la otra. Es decir, si se instruye, se educa y quiere convertirse, quiere decir que lo anterior tiene que dejarlo.
Don Francisco es uno de los curas de la parroquia de Santa Catalina Virgen y Mártir. Lleva 19 años de sacerdote, uno en Moral de Calatrava, 6 en Colombia, en Cali, y el resto en esta parroquia. La Iglesia verá con buenos ojos estos conversos, ¿no?
Pues sí, lo ven muy bien, y de hecho, pues en Inglaterra, en Estados Unidos, yo creo que es donde más actualmente se está convirtiendo gente. Y en Inglaterra también hay mucha conversión de anglicanos que pasan a la Iglesia Católica, pues precisamente por la estabilidad, digamos, doctrinal de la Iglesia Católica. En esa cosa de que ha habido en Inglaterra, por ejemplo, del matrimonio del sacerdote y de la mujer, todo eso ha sido como algo que ha inducido a mucha gente anglicana a pasarse a la Iglesia Católica porque ven estabilidad en la doctrina.
¿Y allí en Colombia todavía quedan tribus o partes de las tribus? Me imagino que estarán en la selva. Todavía sin bautizar.
Sin bautizar, sí. Hay gente, pues los indios colorados que llaman, que están en la región de arriba, dando ya con Cúcuta por cerca de Venezuela, en la parte de abajo también, dando a Ecuador. Pues hay tribus que están pues muy, muy sin descubrir, pero vamos, ya están medio. La civilización va entrando poquito a poco, pero vamos, gente que está todavía sin bautizarse.
Bueno, ¿y qué piensan estos hombres cuando son bautizados por ustedes? ¿Se asustan o no? ¿O ya saben que van a recibir agua?
Claro, ya han sido formados, es decir, tiene un catecumenado que dura años, y además han estado conviviendo, en fin, no es una cosa de, digamos, de un año, no es una cosa de años, la formación de esta gente, sí.
Y la formación, da igual que sean niños, es decir, los niños tienen que prepararse durante X años también para recibir la primera comunión, ¿no?
Sí, sí.
Para recibir el bautismo también hacen falta.
Sí, un catecumenado donde están varios años y tienen que renunciar pues a muchas cosas, por ejemplo, la poligamia, poliandría, tienen que renunciar a muchas cosas y, claro, realmente les cuesta. Entonces, la formación lleva consigo muchos años.
¿Y si tuvieran padrinos?
Bueno, si es una niña, pues ya se bautiza o en la fe de sus padres, que si no, en este caso son maometanos, no tendrían, pero se bautizaría en la fe de sus padrinos, y entonces la Iglesia, para bautizar a esta supuesta mora, se fiaría de los padrinos. Y si no, pues no bautizaría hasta que no fuera ella pues mayor y que ella fuera responsable de su mismo bautismo. Si no tuviera unos padrinos que fueran realmente los que se responsabilizaran de la fe de esta niña.
Dorotea la tomó de una mano y la llevó a sentar junto a sí. Gracias al cautivo que habló con ella en árabe, se quitó el embozo. Y así descubrieron un rostro más bello que el de Dorotea o el de Lucinda, que pertenecía, según dijo el cautivo, a la señora Zoraida, como se llamaba la mora. Y así como esto oyó decir ella, entendiendo lo que habían preguntado, llena de congoja y donaire exclamó: «No, no, Zoraida, María, María».
Es decir, normalmente la gente, pues eso, tiene un nombre cristiano, normalmente, vamos, pero si no, pues digamos, ponen, y se pone un nombre cristiano, que en este caso sería María, en vez de Zoraida, u otro nombre que tenía indígena, pero entonces siempre pasan a un nombre cristiano. Cuando hay un indígena, vamos, un indio que quiere bautizarse y que tiene un nombre propio, nombre de su tribu, pues entonces se le pone anterior a ese nombre, si es, pues yo qué sé, cualquier nombre que tengan ellos, pues se le pone siempre un nombre cristiano antes, ¿eh? Y siguen conservando el nombre pagano, sea de la tribu, pero el nombre siempre María o José o Jesús, en fin, un nombre cristiano, sí.
Sin embargo, no podemos cambiarnos el nombre en el bautismo, ¿no?
El bautismo no, en el sacramento de la confirmación, pero vamos, lo normal no es esto, no es lo normal de la gente, incluso hasta civilmente se puede uno cambiar de nombre, pero vamos, lo normal no es que la gente, yo por lo menos no conozco ningún caso que se hayan cambiado. Sí conozco gente que le llaman, por ejemplo, María, y en la casa le llaman otro nombre, es decir, realmente el nombre de pila de bautismo es distinto al que le llama la gente, pero es por una cosa de tipo sentimental de la familia nada más, sí.
Llegada la noche, el ventero puso la cena y se sentaron todos en una larga mesa, similar a la de los criados, y dieron la cabecera a Don Quijote, que quiso que, junto a él, estuviera la princesa Micomicona. Luego se sentaron Luscinda y Zoraida, frente a ellas Don Fernando y Cardenio, y luego el cautivo y los demás caballeros, y al lado de las señoras, el cura y el barbero.
Sí, sí, se suele hacer siempre. Hay un protocolo, la comida es algo esencial, una comida bien servida, y todo lleva un protocolo. No es solo el plato que van a degustar o el menú en sí, sino es un protocolo general, que es lo que va a dar de sí el que una comida haya salido bien o haya salido mal. Siempre hay una presidencia y después una forma de colocar tanto platos, vasos, cubiertos y sobre todo a los comensales.
¿Y qué criterios se siguen para colocar los comensales?
Bueno, yo no soy maître ni nada, tengo una ligera idea. Siempre en toda comida grande hay unas personas que se encargan de haber elegido un menú previo o haber concertado esa comida, entonces se le suele poner en la presidencia. Y después, si es una comida de negocios, más o menos siempre antes de entrar a comer se toman unas consumiciones, unas copas en la cafetería, y entonces se le va acoplando cada uno. Si es una comida de negocio, se arrima a la persona con la que quiere entablar ese negocio o la persona con la que necesita hablar de cualquier tema, ya sea de negocios o sea social o cualquier circunstancia. Pero entonces,
eso debe ser muy difícil.
Sí, es difícil. Es difícil, pero los buenos maîtres se dan cuenta de ello y lo sientan. En general, es el maître el que dirige la comida, el que dirige la colocación de los comensales y la forma de servir en cada de servir los platos y en qué momento debe de servirse. Y en muchos casos también es el que elige o da a elegir el menú.
En aquella cena, Don Quijote, movido por algún espíritu similar a aquel cuando cenó y habló con los cabreros, comenzó el discurso que hizo de las armas y las letras. Y tras filosofar un buen rato sobre el espíritu de unas y otras, dijo que los trabajos del estudiante son principalmente la pobreza. Pobreza en hambre, en frío, en desnudez y en todo junto.
No, yo creo que bien. Todo es cuestión de adaptarse. Vamos, yo es que estoy aquí ya bastante tiempo, desde que empecé primero de BUP. Y al principio me costó mucho adaptarme, era muy complicado salir de tu casa y sobre todo una chica, yo que sé, que yo además soy bastante cortada. Y bueno, lo veía, se me hacía imposible superar eso, pero luego ya, no sé, cuando vas conociendo a más gente, va pasando por la pensión más gente, pues te ayuda mucho a superar la timidez y a desenvolverte.
María Jesús Romero estudia primero de Geografía e Historia en Ciudad Real. Un curso que aquí dicen que asusta un montón.
Visto así, yo que sé, cuando se acaba COU y la selectividad, piensas que primero es otra cosa, pero luego, pues eso, hay que estudiar un montón y agobia mucho.
¿Llevas prehistoria?
Prehistoria, sí.
¿Te gusta la prehistoria?
Me encanta. Es la asignatura que más, no sé, es la que más me apasiona de todas.
O sea, que al final harás arqueología.
No creo, pero vamos, que dentro de las de primero es la que más me interesa.
¿Por qué te viniste aquí de Puerto Llano a hacer primero de UP?
Porque, bueno, yo estaba allí estudiando toda mi vida en un colegio privado. Y, vamos, decidimos entre mis padres y yo que prefería seguir en un colegio privado que hacer el bachiller en un instituto. Y me vine simplemente a un colegio, a San José. Se llama el colegio donde he hecho bachiller y COU.
María Jesús recuerda perfectamente los años del BUP, en la pensión.
Quieras que no, se rompe bastante tu forma de vida, no tienes la misma confianza que con tu madre, yo la echaba muchísimo de menos, me llamaba por teléfono todos los días. Pero luego ya ayuda un montón, porque no es como los estudiantes que yo digo de vida fácil, que están en su casa o que están en colegios mayores, así muy bien, que más o menos me tengo que hacer las cosas por mí misma y superarme, y cuando tengo un problema no puedo llamar a casa a contarle a mi madre que tengo un problema, sino solucionármelo.
A María Jesús no le sobra el dinero, aunque cuando se ve mal, tiene la ventaja de que le pide la señora de la pensión. Hambre no pasa.
No, no sé, no, claro. Y la, bueno, en plan de comida, si eso en la pensión está bastante bien. O sea que si hay problemas es de otro tipo, que no es...
¿Tú crees que la vida del estudiante ha cambiado mucho respecto a esto que estamos tratando de vivir fuera del ámbito familiar y estar en Madrid, en Ciudad Real, en Albacete, en cualquier sitio que se piense donde hay que estudiar? ¿Ha cambiado mucho respecto a la vida del estudiante antiguo al actual?
Yo creo que sí, antes era una aventura un poco salir de estudiante, ahora es una cosa normal, como quizá otra profesión donde no se cobra, pero que tienes tus obligaciones y, bueno, hay cosas en las que no ha cambiado, que siempre se ve al estudiante como la persona que sale de juerga todas las noches o que se lo pasa fenomenal y vive a costa de los padres, pero... Yo pienso que es como otra profesión más y que estamos ahí para el día de mañana, pues ser algo.
Pero de siempre, María Jesús, ¿se ha visto al estudiante este que se marcha fuera, el típico sí. estudiante aventurero, como el típico estudiante pillín, ese que tiene muy poco dinero, bueno. o ningún dinero y se las ingenia para tomar el café gratis, el bocadillo gratis y no sé qué?
No, pero yo creo que eso ya no se da, y si se da, no sé, me parece que no. Vamos.
¿Tú conocerás a gente de aquí de la
sí,
facultad, ¿no? Que
conozco a gente
que a lo mejor
sí,
está
en pisos.
Sobre
todo muchos chicos hay que están en pisos. Bueno, tienen pues eso, sus problemas con las comidas, que tienen que buscárselas como pueden, porque los chicos no suelen ser muy dados a prepararse las cosas ellos. Pero vamos, que tampoco tienen grandes problemas, creo yo.
El estudiante, tropezando aquí, levantándose acullá, llegan al grado que desean y ale a gobernar, trocando su hambre en hartura, su frío en refrigerio, su desnudez en galas.
Eso también debería ser antes, porque ahora yo creo que ya estamos cuando salgamos, cuando yo llegue a quinto, supongo que estaré con un pie en la facultad y otro en la lista del paro. Imagino, ojalá y no sé, pero... Ahora no creo que sea nadie un manda más cuando sale de estudiante. Será pues eso lo que le toque ser en el trabajo. Yo es que soy bastante pesimista en ese sentido. No pienso nunca que llegue a trabajar en lo mío. Quizá tenga que vivir de otra cosa.
Bueno, has elegido geografía e historia.
Sí.
¿Te gusta de primero prehistoria?
Prehistoria, me encanta, sí.
¿Y tienes ya una idea más o menos fija de
lo que
vas
voy a hacer? Moderna y contemporánea quiero hacer.
¿Moderna y contemporánea?
Sí.
Complicado.
Sí, pocas salidas, hay mucha gente, pero yo qué sé, no es que aspire a ser un genio, pero como me gusta mucho, cuando algo te gusta mucho, pues yo qué sé, no puedes evitarlo.
María Jesús, pensión en libertad.
Sí, porque quiere salir de noche o algo y bueno, yo en mi caso tengo problemas con la señora porque es mayor y no quiere que salgamos de noche y... Hay problemas en ese sentido, pero que luego llego a mi casa y no tengo que decirle a mi madre, he estado hasta tal hora, digo, pues he salido de noche, pero he llegado tarde y simplemente no hay que dar explicaciones. Y por eso es mucho mejor estar en una pensión.
Pero contrapuestos y comparados sus trabajos con los del Milite Guerrero, se quedan muy atrás en todo lo que el propio Cervantes cuenta y dice en el capítulo 38, que trata del curioso discurso que hizo Don Quijote de las armas y las letras. Pero eso será la próxima semana, en un cuartel del ejército y con otros personajes de la vida real de nuestros días, la próxima semana.